Informativo Aru.
Un kit genético para detectar rápidamente el coronavirus, un proyecto para impulsar tecnología para las personas ciegas y el estudio de los efectos medioambientales en el desarrollo fetal e infantil son algunas de las investigaciones que se llevan a cabo en las universidades españolas, siempre atentas a las necesidades de la sociedad. Conoce todos los detalles si te quedas con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. El coronavirus se ha convertido en una epidemia a nivel mundial. El número de afectados aumenta cada día, así como los países donde se encuentra. Detectar este virus de forma rápida y eficaz es fundamental. Por eso, investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche han desarrollado el primer kit genético para su rápida detección. Kevin Carrió y Andrea Giner, Radio UMH.
Investigadores de la UMH desarrollan el primer kit genético para la detección del coronavirus.
1.900 muertos y más de 72.000 infectados. Estas son las cifras actuales del coronavirus, una epidemia que ha puesto en jaque a China y a otros 26 países donde hay personas afectadas. Y las cifras no dejan de aumentar.
Localizar este virus de forma rápida y eficaz es fundamental para la supervivencia de los infectados. Por eso, investigadores de la Universidad Miguel Hernández han lanzado un kit, el primero de España, para detectar el coronavirus de forma inmediata, en menos de 2 horas.
El kit funciona de forma muy sencilla, pero su uso es exclusivamente profesional. Antonio Martínez Murcia, profesor de la Universidad Miguel Hernández y creador del kit, nos explica cómo funciona.
El kit funciona de una manera muy sencilla. Nuestro kit es una bolsa que contiene todos los reactivos para poder hacer un análisis genético. Está basado en una técnica genética muy conocida, se llama Polymerase Chain Reaction, que es PCR, más vulgarmente conocido como PCR. Y entonces, con todos esos reactivos, el laborante los mezcla y realiza, según las instrucciones, un ensayo. Nuestro kit tiene una innovación adicional, y es que todo esto ya está mezclado, deshidratado y tolera temperatura ambiente mucho tiempo, con lo cual se puede transportar sin hielo, etcétera, etcétera. Es una cantidad de ventajas. Además, al estar todo pipeteado y preparado, pues minimiza el riesgo de contaminación cruzada, una serie de ventajas técnicas. Entonces, una vez que se ha añadido, en este caso, nuestro monodosis, está todo dosificado, solamente se añade la muestra y se coloca en la PCR. A partir de ese momento, en una hora aproximadamente, hora y media, pueden tener resultados, ¿vale?
Según el profesor Antonio Martínez Murcia, el resultado es totalmente fiable. El kit incluye una serie de estándares y de controles para poder comprobar que no se han cometido errores.
Ya lleva controles internos, controles con estándar, controles negativos, una serie de cuestiones que facilitan que el técnico pueda comprobar que no hay errores en el ensayo. Además, la base genética, pues también, evidentemente sabemos que como es un test genético, pues es la genética es matemática, pues es exacta, ¿no? No hay capacidad de error.
Este kit, desarrollado por expertos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se comenzó a comercializar a finales de enero y ya lo han demandado en España, en países de Oriente Medio y en China.
El primer brote del coronavirus fue detectado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Su origen sigue siendo desconocido y puede provocar diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta problemas respiratorios graves. Hasta la fecha, el coronavirus ha generado más de 72.000 infectados y 1.900 muertos.
Impulsar la tecnología accesible para las personas ciegas es el objetivo que persigue el proyecto lanzado por la Universidad Complutense de Madrid y la ONCE con la creación de la cátedra ONCE Tiflotecnología. Se acompañará de unas becas estudiantiles para apoyar los estudios y la investigación. Nerea Díaz Maroto, Inforradio.
Estas dos entidades han firmado un acuerdo para colaborar con los recursos y conocimientos sobre el aprovechamiento de la tecnología práctica para ciegos. Buscan que esta técnica para invidentes tenga un rango universitario y se fomente la investigación y desarrollo de proyectos tecnológicos accesibles. El convenio ha sido suscrito por el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el director general de Adjunto de Servicios Sociales de la ONCE, Andrés Ramos. Con ello, han firmado la creación de seminarios, títulos propios y cursos de verano sobre tecnologías accesibles. Además, todo aquel que oriente su trabajo de final de grado por esta temática podrá optar a un premio de reconocimiento. Otro de los aspectos que recoge este acuerdo consiste en el fomento del equipamiento científico-técnico y de software para la investigación y desarrollo de aplicaciones dentro de la tiflotecnología. A ello se une un impulso de la difusión y conocimiento realizado mediante publicaciones y la participación en distintos congresos.
La propagación antifeminista en la red social Twitter como contestación al movimiento MeToo es el objeto de análisis de un estudio liderado por Miren Gutiérrez, profesora e investigadora de la Universidad de Deusto. Saúl Iraisos, Deusto Irratia.
Desde la Universidad de Deusto, Miren Gutiérrez, María Jesús Pando y Mariluz Congosto han realizado una investigación sobre los nuevos enfoques en la propagación antifeminista en Twitter. Para ello, las tres investigadoras han analizado más de 500.000 de mensajes en esta red social, con el objetivo de indagar acerca del movimiento reaccionario surgido en redes a raíz del hashtag MeToo, o su homólogo en castellano Cuéntalo, que proliferó a nivel mundial tras los escándalos de abusos sexuales destapados en Hollywood en 2017. La doctora Gutiérrez nos cuenta más acerca de esta corriente tuitera.
Se trata de una comunidad muy compacta, que configura solamente el 4% del total de los nodos que se vinculan con este hashtag. Es una comunidad de usuarios antifeministas que son muy tenaces porque fueron muy, muy activos en el periodo que estudiamos.
Además, la investigadora nos desvela cuál es el perfil más común entre los antifeministas de Twitter.
El más frecuente es el retuiteador, ¿no? Fueron más del 60% de las cuentas que identificamos con esta comunidad. Y quiere decir, tipo de persona que se dedica a retuitear, a hacerse, vamos a decir, a diseminar los mensajes antifeministas y no a crearlos.
La investigación, que se encuentra ya en su recta final, espera ver la luz en los próximos días.
¿Crees que podrías llegar del trabajo a casa pisando solo calles con nombre de mujer? Un proyecto europeo presente en la Universidad de Zaragoza trata de averiguarlo. A través de un sistema de información geográfica, investigadoras del campus público aragonés están trazando el mapa de las calles de las mujeres en la capital aragonesa. La actividad forma parte de una propuesta emprendida en Latinoamérica por las geochicas. Rubén Bailo, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza organiza actividades de visibilización en torno a las calles de la ciudad con nombres de mujeres. La UZ planea colaborar con la propuesta emprendida por las geochicas OSM para situar Zaragoza en el mapa de las calles de las mujeres de diferentes ciudades de habla hispana. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la universidad ha organizado un taller en la Facultad de Educación del Campus San Francisco. Un taller basado en seleccionar calles con nombres de mujer del municipio zaragozano y añadirlas en el visor las calles de mujeres, que ya recoge más de 15 ciudades en torno al mundo. Una actividad organizada desde el proyecto MyGeo, donde han colaborado entidades como Mapeado Colaborativo, el Colegio de Geógrafos, Wikimedia España y el IUCA. También han colaborado los Departamentos de Educación y Geografía y Ordenación del Territorio de la Facultad de Filosofía y Letras, al que pertenecen dos promotoras del taller, las geógrafas e investigadoras de la Universidad de Zaragoza, María Sebastián y María Zúñiga. Hablamos con María Zúñiga, una de las promotoras de este proyecto. ¿En qué consiste exactamente el proyecto MyGeo?
Bueno, el proyecto MyGeo es un proyecto europeo que básicamente consiste en buscar la manera en la que se pueda garantizar la empleabilidad de la gente que trabaja en información geográfica a partir de sistemas de información geográfica. Entonces es un proyecto grande que está en varios países y que hemos concretado algunas de las actividades como en talleres como el que vamos a hablar ahora.
¿Cómo surgió exactamente la idea de sacarlo adelante en la ciudad de Zaragoza?
Bueno, en la ciudad de Zaragoza decidimos aportar a lo que es el proyecto general de las calles de las mujeres, que es un proyecto de geochicas, que son el grupo de mujeres de OpenStreetMap. Entonces decidimos que uno de los eventos que queríamos hacer dentro de MyGeo sería un taller que aportara a ese proyecto general de las calles de las mujeres. De ahí viene, sí.
¿Cómo cree que pueden ayudar estas actividades como instrumento de visibilización a la situación de la mujer en la actualidad?
Bueno, en realidad es una excusa más. Este taller se ha enmarcado en lo que es toda la semana del 11F, la semana del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, es una excusa más para ver que en el caso de la mujer, la visibilidad que ha tenido en el espacio público, que en realidad son los nombres de calles o de plazas, pues ha sido escaso a lo largo del tiempo.
¿Cuáles son los resultados que esperan obtener de estas actividades organizadas en el campus?
Bueno, en realidad estamos bastante contentos con los resultados que hemos obtenido, porque sí que el día del taller, que fue el jueves pasado, en realidad ya conseguimos cartografiar todo lo que es Zaragoza y asignar nombres de hombre, nombres de mujer y nombres desconocidos a las calles. De manera que ya sabemos que Zaragoza está en el tercer puesto de todas las ciudades que se han sometido a este examen, por así decirlo. Estamos prácticamente en un 18% de calles que tienen nombre de mujer entre todas aquellas que tienen calle, o sea, nombre de persona. Entonces es bastante alto. De hecho, pensábamos que habría muchos más nombres de santas y de vírgenes, pero en realidad son solo como un 35%. La mayor parte son mujeres ilustres, pues o bien poetas, escritoras, científicas, y luego hay un porcentaje, pues aproximadamente un 10%, que son o reinas, princesas, duquesas, un poco en esa línea, sí.
Sí, también he leído que en los barrios nuevos cada vez hay más nombres de mujeres, ¿no?
Eso es verdad. Es verdad que el urbanismo tradicional, las zonas más consolidadas, más antiguas de la ciudad, tienen la mayor parte de nombres de santas, vírgenes y reinas. Y sin embargo, por ejemplo, en el Actur, que es un barrio de los años 80, ahí se hizo una apuesta muy fuerte, porque de hecho hay todo un lado, pues Gómez de Avellaneda, hay toda una zona que son solo nombres de mujeres escritoras y poetas mujeres, sí.
Y por último, ¿en un futuro le gustaría al departamento seguir organizando y promoviendo actividades de visibilización del mismo tipo?
A ver, la verdad es que sí, tanto participando en, siguiendo contribuyendo a este mismo proyecto, pues con ciudades como Huesca o Teruel o algunas otras ciudades de Aragón, trabajando en otras líneas pues similares, de bien de vulnerabilidad social o bien de incluso mapas de emocionales de la ciudad, qué espacios son seguros, cuáles no, cuáles te generan alegría o cuáles te pueden dar más miedo, sí.
Además, el Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio también ha colaborado activamente.
Y seguimos hablando de investigación porque el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y el Gobierno Foral han desarrollado un proyecto de investigación para conocer en profundidad las comunidades de origen marroquí en Navarra. Diego Vaquerizo, Radio Universidad de Navarra.
Este estudio servirá para elaborar líneas de actuación para mejorar los procesos de inclusión y conveniencia de estas personas. El estudio se centra sobre todo en las mujeres de las comunidades marroquíes del territorio foral y en la segunda generación, familiares de inmigrantes marroquíes. Así lo explica el investigador de la Unidad de Ciencia de Datos del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, Edgar Benítez.
Lo que buscamos es, a través de grupos de enfoque, es decir, reunirnos con las comunidades, centrados en este momento en las mujeres. Las mujeres para nosotros en esta sección del proyecto son vitales, pues porque sabemos que ellas casi que son el núcleo de la familia. Entonces arrancamos con ellas. El trabajo se va a centrar en tres ciudades: Tudela, Centro Inigo y Castejón. Luego de eso, pues de tener esas reuniones de grupos de enfoque, pues conociendo esas particularidades de la comunidad, vamos a hacer entonces entrevistas individuales. Entonces para abordar específicamente con mujeres las características que queremos averiguar.
Los problemas que sufren en la comunidad de los migrantes marroquíes son varios, como el cambio cultural o el idioma. Benítez explica por qué cree que es importante que la gente conozca las comunidades de origen marroquí en Navarra.
En este momento los procesos de migración pues son claros, ¿no? Hay unas comunidades que están saliendo de sus sitios de origen y están llegando a otros, y es necesario que tanto el gobierno como las universidades tengamos conocimiento de qué necesitan esas comunidades, qué está pasando, qué están pensando. Tengamos también en cuenta que hay dificultades de tipo cultural, ¿no? Relacionados con creencias, relacionados con idioma, que hay necesidad de conocer esas particularidades. Y pues al tener esas características, dijéramos, de aislamiento cultural, a veces se nos dificulta entenderlos. Entonces tenemos que ir a buscarlos y hacerles estas preguntas para conocer eso, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren, ¿no?
De acuerdo con los informes del Instituto de Estadística de Navarra, se estima que en la localidad de Tudela el número de familias ronda los 200 y en Castejón y Centro Inigo los 120. En total, se estudiarán una muestra de 101 grupos familiares. El proyecto contará con la colaboración del experto en sociolingüística árabe, Jan-Jab de Ruiter, quien tiene una amplia experiencia de investigación con la comunidad marroquí en Países Bajos.
1 millón de euros es lo que ha conseguido ahorrar en un año la Universitat Politécnica de València en su factura eléctrica, y en una década ha reducido el consumo de la luz en un 35%, gracias a su política decidida por el cuidado del medio ambiente. Sarizorio, UPV Radio.
Ahorro en la factura eléctrica, que es la parte visible de su política medioambiental. La Universitat Politécnica de València es de las pocas instituciones académicas que se ha inscrito en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2. Además, ha conseguido el sello que otorga el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por reducción de sus emisiones efecto invernadero durante 4 años seguidos, algo que se debe a un buen trabajo en equipo. Francisco Mora es rector de la Universitat Politécnica de València.
Ha sido dos partes, ¿no? Una buena acción de la Unidad de Medio Ambiente, de estrategia central de acondicionamiento de edificios, cambiar instalaciones, y luego la otra, la de las personas que están mucho más concienciadas.
La universidad se ha comprometido a ser carbono neutral en el año 2050 y va por buen camino. Se adhirió a la Carta sobre el Estado de Emergencia Climática y pasa del dicho al hecho. En el año 2009 fue la primera universidad española con un sistema de gestión ambiental verificado según EMAS. El reglamento europeo EMAS es la más exigente de las normas existentes en materia de sistemas de gestión ambiental. Se revisa anualmente y se revalida cada 3 años. A día de hoy, la UPV es la única universidad pública española con este sello de calidad medioambiental.
Como universidad tenemos que ser un punto que una persona cuando entre aquí tiene que ver un ejemplo, ¿no? Que sea un referente a la institución en la gestión de sus residuos, en los consumos. Queremos eliminar el plástico de la universidad.
Además, la electricidad que consume procede íntegramente de fuentes renovables o de cogeneración de alto rendimiento. Así se estableció en el pliego de condiciones que ganó la empresa Nexus Energía. En su empeño por el ahorro energético, la UPV ha invertido en el cambio de ventanas, ha optado por iluminación a base de LED y se están cambiando los equipos de climatización por los más eficientes. Avanza con paso firme en el camino para ser carbono neutral en el año 2050.
Y llegamos a la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Conocemos la Ley Europea de Protección de las Abejas y el punto de vista de Juan Metidieri, presidente de APAG Asaja, la Organización de Agricultores y Ganaderos Extremeños. Lourdes Aguilar, Onda Campus.
Euroconexión.
La Eurocámara ha exigido a la Comisión Europea una nueva ley que proteja a las abejas de la exposición a los pesticidas. Galicia, con 3.734 explotaciones apícolas, representa el 12,8% del conjunto estatal, según los datos del Ministerio de Agricultura. Por su parte, según Eurostat, España es el país de la Unión Europea que más pesticidas consume y el grado de profesionalización de la apicultura en el Estado español supera la media de la Unión Europea, con casi un 22% de apicultores profesionales. El Parlamento Europeo aprobó hace casi aproximadamente 2 meses, por 533 votos a favor, 67 en contra y 100 abstenciones, una resolución que rechaza la propuesta de la Comisión Europea sobre el uso de los pesticidas en las abejas. Juan Metidieri, presidente de ASAJA, Organización de Agricultores y Ganaderos. ¿Cuál es la situación actualmente del sector apícola en España?
Bueno, pues se puede decir que en este año, en el 2019, se ha vivido un año de verdadera incertidumbre que ha influido, como no puede ser de otra forma, lo que es la meteorología, y al tener una primavera escasa que hemos tenido en nuestros campos, pues se ha resentido también lo que es la apicultura. Decir que, con independencia de la producción, que es cuando se ha visto mermada, al tener la primavera escasa, pues lo que más daño y más nos preocupa ahora mismo es tanto los precios que tienen las mieles como los parásitos que están atacando a nuestras colmenas, que vemos que año tras año pues se continúa sin dar solución.
¿Y en Extremadura cómo está la situación?
Pues aquí en Extremadura estamos muy parecidos, es decir, tenemos fuertes ataques de barroa que se están traduciendo en mortandad muy fuerte de nuestras colmenas, cuando normalmente puede haber o debería haber como máximo un 10%, pues este año nos movemos entre un 30 y un 40% de mortandad. Se hacen los tratamientos, se realizan correctamente, pero vemos que los tratamientos cada vez son más inocuos y que tienen bastante menos efectividad de la que deberían de tener.
Entonces, Juan, ¿exactamente a qué retos se enfrenta nuestra comunidad?
Bueno, pues aquí en Extremadura hay ahora mismo, ya digo, por un lado estaría conseguir mejorar los precios, que todo esto puede contribuir si se hubiese conseguido tener un etiquetado claro y transparente, que es algo que hemos pretendido siempre de Zapas Extremadura Saja, y donde en la etiqueta el consumidor sepa perfectamente que está consumiendo miel de aquí, no que se ponga miel de extremeña, a lo mejor tenga un 10% y el resto de la miel pues sea de origen posiblemente chino, que es la que más está compitiendo y la que está, digamos, hundiendo los precios aquí a nivel europeo. Esa es una de las principales preocupaciones y, por otro lado, pues ser capaz de sacar lo que algún tipo de insecticida, algún tipo de pesticida que no cause estragos en nuestras colmenas, que las abejas sean resistentes y, evidentemente, pues al mismo tiempo ser capaz de conseguir un antiparasitario que de verdad se limpien nuestras colmenas y que no tengamos la mortandad que estamos teniendo ahora mismo, donde verdaderamente se tendrían que emplear más de lo que se emplean los laboratorios.
Porque, ¿cuál es la política de protección de la abeja?
Bueno, la política de protección de la abeja yo creo que es importantísima para todo el campo extremeño, porque de tener una buena protección y de tener colmenares y condiciones, tenemos garantizado pues mucho. Primero, mantener lo que es el actual censo que tenemos en Extremadura, estamos por encima de 600.000 colmenas, es decir, tenemos sobre el 21,6% del censo nacional. ¿Y esto a qué contribuye? Pues contribuye a crear una verdadera labor social, económica y ambiental. Cuando digo ambiental, pues es que es muy imprescindible la función que realizan las abejas en el desarrollo de todo el medio ambiente que nos rodea.
¿Porque es suficiente o necesitamos alguna figura más específica sobre esta materia?
Bueno, yo creo que aquí más que si es suficiente, sabemos que ahora mismo, ya digo, las grandes lacunas y los grandes problemas que está pasando ahora mismo el sector son esos. Son los problemas que tenemos con los parásitos y el problema de los precios. Si esto se es capaz de dar solución, si no al 100%, pero sí atenuar por lo menos, pues evidentemente habremos conseguido mucho.
Y para terminar, Juan, ¿qué política o, bueno, ya no política, sino medidas, según su organización, necesita el sector?
Pues medidas que necesitaríamos en el sector, me reitero en lo que antes he denunciado, yo ya digo, y por un lado, de que se empleen más los laboratorios, la propia administración haga, digamos, de mediador para que estos laboratorios saquen productos que sean verdaderamente efectivos, igual que en su día hubo algunos productos que, bueno, se atajó el problema de la varroa, pues estamos viendo que esos productos que se utilizaban hoy no son eficaces. Vamos a trabajar intensamente, o que trabajen intensamente lo que es los laboratorios, ya digo, con la presión de la administración para que de verdad se saquen productos que sean eficaces y que nuestras colmenas estén limpias. Porque pasar ahora un invierno con las colmenas en mal estado, pues evidentemente la primavera va a ser un fracaso con toda seguridad. Por lo tanto, ese sería uno de los retos, y el otro, pues conseguir que el etiquetado sea totalmente transparente, claro, como ya lo hemos luchado desde APAS Extremadura Saja, desde todas lo que es cooperativas y asociaciones relacionadas con el sector aquí en Extremadura, que coincidimos plenamente que tendríamos mucho ganado si conseguimos que el consumidor sepa perfectamente de dónde es la miel que está consumiendo.
Juan Metidieri, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y querer participar en este proyecto.
Nada, es un placer poderos ayudar y a vuestra disposición, Lourdes, como siempre.
Lourdes Aguilar para Euroconexión, un proyecto de ARU con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.
Y es momento ahora de conocer la agenda universitaria para los próximos días, de la mano de Raúl Valenciano y Laida Frasquet.
Del 3 al 6 de marzo se celebrará en la Universidad de Navarra un taller sobre construcción de la imagen fotográfica, impartido por el artista David Jiménez, autor de la exposición Universos. Abordará planteamientos poéticos y conceptuales en la realización de un trabajo fotográfico personal, y también está previsto un trabajo de campo. Será en el aula 2 del Museo de la Universidad de Navarra.
Las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana ponen en marcha la cuarta Universidad de Invierno. bajo el lema La cooperación internacional al desarrollo en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas jornadas se celebrarán del 4 al 6 de marzo en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
La película Invisibles es la protagonista de la agenda cultural UNIZAR para la semana que viene. Gracia Querejeta, directora del largometraje, y las actrices Adriana Ozores y Natalie Poza visitan la Universidad de Zaragoza el próximo 4 de marzo. Será en una nueva entrega del ciclo La Buena Estrella, en el aula magna del edificio Paraninfo de Zaragoza a partir de las 7 de la tarde.
La Cátedra Internacional de Medicina del Deporte de la Universidad Católica de Murcia organiza el segundo Congreso Internacional de Prescripción y Programación de Deporte y Ejercicio Físico en la Enfermedad Crónica. Será los días 5 y 6 de marzo, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, en el campus de los Jerónimos de Murcia.
Hasta el 30 de mayo puedes ver la exposición Sistema Humboldt, Pensar, Pintar, de la artista Nuria Rodríguez en la Sala Academia del Centre Cultural La Nau de Valencia. La artista y profesora de la Universitat Politécnica de Valencia, Nuria Rodríguez, ha estudiado a fondo las colecciones patrimoniales de la Universitat de Valencia para construir un universo propio. Por otro lado, señala al científico alemán Humboldt como interlocutor de expediciones porque estuvo en Valencia desde el 5 al 8 de febrero de 1799. Establece un diálogo entre piezas, pinturas y dibujos.
Y pasamos al ámbito docente, porque la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la empresa WIMU impartirán formación en alto rendimiento deportivo en Latinoamérica. El proyecto WIMU consiste en unos sistemas de monitorización de rendimiento que controlan la velocidad, frecuencia cardíaca, ubicación y otras variables del equipo para mejorar su rendimiento. María del Mar Ibáñez y Radio UCAM.
La Universidad Católica forma en Latinoamérica a deportistas de alto rendimiento junto con la WIMU, una empresa que ofrece sistemas de monitorización de rendimiento que utilizan infinidad de equipos profesionales de todo el mundo, como la Selección Española de Fútbol y el Club Barcelona de Baloncesto. La Universidad del Deporte y la empresa Real Track System, donde se desarrolla el producto WIMU, han firmado un convenio en el que Isabel Pérez, fundadora de WIMU, afirma estar satisfecha por colaborar con la UCAM.
Trabajamos en el desarrollo tecnológico para el deporte, muy exclusivamente para el high performance. Nuestro sistema WIMU está preparado para trabajar con diferentes deportes. En realidad hacemos mucho foco en el fútbol. Entonces, claro, este proyecto con la Universidad Católica de Murcia para nosotros es muy importante, porque sabemos la grandísima importancia que tiene esta universidad en el mercado internacional del deporte.
Pérez dice que este sistema permite recoger datos del jugador como saltos, capacidades de carga, velocidad. También puede capturar información fisiológica como la frecuencia cardíaca y recoge unos 20.000 datos por segundo. Además, esta empresa de Almería ya trabaja para empresas como...
Bueno, pues tenemos la suerte de tener muchos equipos repartidos por todo el mundo. Cabe destacar quizás los que tenemos en España, que son más de la mitad de la liga, tanto en primera como en segunda división, incluso algunos de segunda B, o sea, tenemos un amplio espectro de clientes. Y luego tenemos la selección española de fútbol, de baloncesto, de hockey hierba y otras selecciones de fútbol y de otros deportes en el resto del mundo, pero también quizás destacar el proyecto mexicano, que para nosotros es un proyecto muy importante, porque tenemos todo el equipo de la Liga MX, que es primera división, todos los equipos de segunda división, que es Liga de Ascenso, y ahora todos los equipos femeninos.
Además, el director del UCAM Spanish Sport University, Pedro Emilio Alcaraz, explica la concordancia que tiene la universidad con la WIMU al trabajar conjuntamente, pues dice que comparten la misma filosofía.
Pero sobre todo ver que tienen una alta ambición por desarrollar tecnología de máximo nivel es un poco encuadra con la filosofía nuestra de la universidad, de intentar llegar a todo el mundo y desarrollarnos al máximo nivel, siempre teniendo como base la calidad. Y por eso cuando empezamos a trabajar, ya llevamos haciendo algún proyecto en Australia con ellos, en colaboración con ellos, pues vimos que podíamos tener muchas más sinergias y por eso pensamos que podíamos empezar a ir de la mano para formación online en Latinoamérica, también aquí en España, y ya de hecho tenemos los cursos preparados en inglés, los cursos online, porque nuestra idea es poder llegar a Asia, a China y cualquier parte del mundo.
Y seguimos hablando de deportes, pero con nombre propio. Sonia Montero es la campeona de España de judo en la categoría de menos de 57 kilos. Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Europea de Madrid, explica su compromiso de entrenamiento, habla de la alimentación adecuada para la práctica de este deporte y opina sobre la situación del judo en España y en el extranjero. Ignacio Solís, Europea Radio.
Sonia Montero es el nombre de la vigente campeona de España de judo. Tras 5 años llegando a la final y llevándose el subcampeonato, consigue por primera vez el tan ansiado y respetado título en el mundo de los deportes minoritarios. La campeona nos cuenta cuáles fueron sus primeras sensaciones tras ganar el campeonato de España.
Hombre, al final ganar un campeonato de España siempre es algo muy especial, por muchas veces que lo ganes o muchas veces que lo pierdas. La verdad que llevamos tiempo trabajando, sobre todo para conseguir subir el nivel y ver que esos resultados van sacando provecho y el avance que se está consiguiendo. Y ya, tener el culmen en el Campeonato de España, pues la verdad que fue una sensación muy grande y muy bonita. Que hacía tiempo que, como has dicho, pues llevaba 5 subcampeonatos de España y al final es un sabor un poquito más amargo el ser subcampeón, pero bueno, que la verdad que muy contenta, muy agradecida a mis compañeros y mis entrenadores, a mi familia que también me apoya, así que la verdad que súper contenta.
Ganar el Campeonato de España es algo muy complicado y que solo está al alcance de muy pocos. La campeona nos cuenta cuál ha sido su preparación para lograr llegar a este punto de su trayectoria.
A ver, pues al final trabajamos pues casi todos los días de la semana, como aquel que dice, a lo mejor descansamos los domingos y tal, pero de normal hacemos, depende de la semana, de la competición que se esté preparando, pues normalmente entrenamos de técnico y lo que se diría a nivel de tatami, todos los días, de lunes a viernes y algunos sábados. Y de físico, pues de entre 2 a 4 o 5 días por las mañanas haciendo pesas, circuitos, lo que corresponda. Luego también es cierto que mi deporte, al ser de peso, en el que tenemos que competir por categorías de peso, al final siempre tienes que mantener un poco la dieta que tomas y no te puedes pasar mucho, pero tampoco hace falta una restricción máxima. Entonces, pues bueno, es un poco un conjunto que tienes que llevar a cabo diariamente. Al final lo que vives es una vida de deportista, no una vida de, pongamos, una persona corriente, un estudiante que no tiene nada después, que aunque estudies o trabajes, también tu día a día tiene que ser de entrenamiento y trabajo.
Tras conseguir este último éxito nacional, preguntamos a Sonia cuál es el siguiente objetivo que se ha marcado para intentar seguir ampliando su experiencia y quién sabe si su palmarés.
Pues ahora el objetivo principal es salir un poco más a competir a nivel internacional, en aquellas competiciones cuyo nivel competitivo podríamos decir que es bajo medio, a nivel internacional hablando, que son competiciones en las que por sacar medalla o ganar combates o cualquier cosa, el resultado que saques no te da una puntuación muy alta, pero nos sirve para ganar experiencia y poco a poco ir avanzando más. Es decir, no planteamos un objetivo ambicioso, sino simplemente seguir trabajando e ir cogiendo mayor experiencia en ese tipo de competiciones, que no tengo tanta. Entonces, la primera competición que tenemos ahora es una en Odivelas, en Portugal, que la tenemos a principios de febrero y ya estamos trabajando en ella.
Cuando hablamos del judo, a día de hoy seguimos hablando de que es un deporte minoritario y sin apenas visibilidad. Le preguntamos a la número uno de España qué pediría para conseguir hacer más conocido el mundo del judo y por qué.
A nivel nacional, que poder darle un poco más de visibilidad a este deporte. Es un deporte muy bonito, que aporta muchas cosas, no solamente, quitando tema competición, a nivel físico y mental, aporta muchísimas cosas que otros muchos no lo dan. Y estaría muy bien poder darle mucha más visibilidad, mucho más conocimiento a nivel poblacional y general, que no solamente se generalicen en los mismos deportes, que tienen ya su fama ganada, por el motivo que sea. Y a nivel internacional, pues lo mismo, un poco, ¿no? Que se tenga ese conocimiento, esa práctica deportiva de estos tipos de deportes, que se dé a conocer y demostrar que es un deporte que aporta muchas cosas.
Sonia Montero, campeona de España de judo, nos ha brindado la oportunidad de conocer un poco más el mundo del judo, así como saber qué se siente al llegar a una de las cumbres más altas de este deporte, que a día de hoy sigue siendo minoritario.
Medio siglo es el que ha cumplido la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. La región no sería lo que es sin esta facultad, una afirmación que se ha podido escuchar en el acto de celebración del 50 aniversario. Maite Pellicer, Radio UM.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia ha celebrado su 50 aniversario. Con este motivo se ha realizado un homenaje a las personas que han formado parte de la facultad a lo largo de estos años. La decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, Carmen Robles, nos da más detalles.
En este acto central realmente lo que hemos querido es hacer eso, un homenaje a las personas. Porque los edificios son importantes, pero las personas son las que construyen la facultad y pues eso, tenemos a nuestra primera promoción, ya muy mayores, pero que han hecho el esfuerzo, hay algunos que les va a costar trabajo subir la escalera incluso, pero van a estar aquí con muchísima ilusión, muchas ganas y nosotros pues muy contentos, muy a gusto de estar aquí celebrando los 50 años de nuestra facultad, que es la Facultad de la Región de Murcia.
El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, ha destacado la importancia social de esta facultad para la Región de Murcia.
La región no sería lo que es sin la Universidad de Murcia, la Universidad de Murcia no sería lo que es sin esta Facultad de Medicina. Por tanto, es un día de felicidad, de orgullo Universidad de Murcia.
En el acto también ha participado el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien fue estudiante de la séptima promoción, profesor y rector de la Universidad de Murcia.
Y seguimos de celebraciones porque el Paraninfo de la Universidad de La Laguna conmemora el décimo aniversario de su reapertura. Ha sido un espacio para el disfrute del arte, la cultura y los grandes debates sociales en el corazón de San Cristóbal de La Laguna. Generaciones de estudiantes se han formado culturalmente en disciplinas como el teatro, la música coral o el folclore. En el año 2000, el Paraninfo tuvo que cerrar sus puertas para abordar su restauración. El curso 2009-2010 se reabrió. José Ambrosio González, gestor cultural del Paraninfo, hace balance de estos 10 años de incesante actividad. Luis Javier Capote, Radio Universidad de La Laguna.
Bueno, el 12 de noviembre de hace 10 años, del año 2009, se reabrió el Paraninfo y la verdad que empezamos con muchas dudas, con muchas ganas también, pero realmente hemos visto que ha habido una evolución muy positiva. Hemos tenido los primeros años, como en todos lados, los comienzos siempre son difíciles, especialmente porque somos una institución que a lo mejor no maneja tanto dinero como pueden ser los cabildos o el gobierno de Canarias o lo que sea, pero evidentemente con la voluntad, el buen hacer de los colectivos culturales de la isla, de los colectivos culturales universitarios, hemos ido avanzando, hemos ido creando una programación continua con una base, digamos, de calidad importante, cada vez a mejor, cada vez somos más selectivos y cada vez los grupos y tal nos hacen propuestas más atractivas, ¿no? Más atractivas para el público, más atractivas en cuanto a calidad. Y la oferta que tenemos actualmente es una oferta no solamente numerosa en cuanto a la cantidad de actos, evidentemente, que llevamos a cabo, sino también una oferta de calidad en la que hemos intentado establecer convenios o acuerdos con otras instituciones que tienen ya una programación muy potente, como es el caso de Auditorio de Tenerife, Ópera de Tenerife, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife en cuanto a la red de espacios escénicos, por ejemplo. Ha sido fundamental que hayamos entrado como teatro dentro del circuito de la red de espacios escénicos de Tenerife. Eso ha sido un hito porque a partir de ese momento nosotros nos hemos comprometido con esa red y hemos estado programando, tirando de los recursos que esa red pone a nuestra disposición y ha sido o nos ha dado un resultado fantástico. Por otra parte, la primera vez que se hace una ópera fuera, aquí en Tenerife, fuera del auditorio, organizado por el Auditorio de Tenerife, con un nivel artístico fantástico, lo hemos hecho en el Paraninfo, hemos descubierto que el Paraninfo tiene un foso de orquesta fantástico, sorpresa, tenemos un foso de orquesta que tuvo que ser acotado porque pensaban que era un fosito de orquesta y tiene un foso de orquesta en toda regla. Tenemos un montaje escénico, el montaje escénico más importante que se ha hecho nunca en el Paraninfo, lo tuvimos con motivo de esa ópera y tuvimos la suerte de estar 4 días a pleno rendimiento con todo vendido y digamos que sirvió, digamos, de prueba para futuras ediciones de otras óperas que pudieran surgir.
Y acabamos con una exposición. Hasta el 15 de marzo puedes ver en el Museo de Salamanca Transversalidades, Fotografía sin Fronteras, organizada por el Centro de Estudios Ibéricos, del que forma parte la Universidad de Salamanca. La muestra recoge las fotografías premiadas y seleccionadas en la 8ª edición de este concurso. Por cierto, ya está abierto el plazo para participar en la 9ª edición del certamen. Pablo Alonso Pomareta y Patricia Alonso, Radio USAL.
Patrimonio natural, espacios rurales, procesos de urbanización y cultura. Estos son los temas de la octava edición del concurso de fotografía Transversalidades, Fotografía sin Fronteras, un proyecto respaldado por el Centro de Estudios Ibéricos del que forman parte la Universidad de Salamanca, la Cámara Municipal y el Instituto Politécnico de Guarda y la Universidad de Coimbra. El acto de inauguración de la exposición tuvo lugar el pasado 13 de febrero en el Museo de Salamanca y contó con la participación del catedrático de la Facultad de Filología, Pedro Serra, Carlos Alberto Chávez Monteiro, presidente de la Cámara Municipal de Guarda de Portugal, Eloy Ruiz Marcos, delegado de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Joaquín Brigas, presidente del Instituto Politécnico de Guarda, Rui Jacinto, miembro del Centro de Estudios Ibéricos y comisario también de la exposición, y María Isabel Martín Jiménez, profesora en la Facultad de Geografía e Historia y miembro del Centro de Estudios Ibéricos. La propia María Isabel destacó los tres pilares del centro. Por un lado, la cooperación, por otro, el conocimiento y, por último, la difusión de estos valores.
Este centro, sí, algunas características hay que destacar, algunas ya las han señalado, pero tiene tres pilares, podríamos decir. Por un lado, la cooperación, no hace falta que insista, lo han señalado de manera muy oportuna esa cooperación. También el conocimiento, por eso las universidades de Coimbra y la propia de Salamanca forman parte de este centro, y el otro pilar sería la difusión de ese conocimiento, de esa cooperación hacia abierta a todo el público y contando también con la propia ciudadanía, con las propias personas que habitan, que viven en esta raya, en estos territorios de baja densidad, uno de los problemas que compartimos a uno y otro lado de esta raya salmantina, al menos, aunque más genérico, todo el oeste peninsular.
Este proyecto cuenta con un espíritu de compromiso activo en la cooperación territorial y con los territorios de baja densidad, en concreto con los territorios más periféricos. Su objetivo, nos cuentan, es contribuir a superar las fronteras que se imponen entre comunidades, pueblos y culturas, además de documentar la diversidad de territorios, sociedades y culturas. Así, Fotografía sin Fronteras apuesta por el valor estético, documental y pedagógico de la imagen para promover la inclusión de territorios menos visibles y la cooperación entre personas e instituciones.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Y como siempre, no olvides que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sé muy, muy feliz. Adiós.